summers. Bienvenidos a 2 de 6, tu programa de juegos de rol y videojuegos en Quack FM.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Que conste que venimos a decir que no hemos cambiado de podcast, seguimos en el mismo, estamos escuchando 2 de 6.
Claro.
Pues estáis escuchando 2 de 6. Yo también estoy escuchando.
Sí, nosotros también lo escuchamos, pero de manera diferente.
El estrés es muy bueno y no me hace decir cosas raras.
No.
Bueno, empezamos con esta canción porque hoy vamos a hablar del sistema de Star Wars.
Sí.
Y para eso nos hemos traído a alguien de la calle que le hemos dicho, tú.
El primer pavo que pasaba.
Que sí, pasaba, le dijimos, ¿quieres grabar un podcast? Y nos dijo, sí. Y aquí estamos.
Claro. Para nada nos dijo que no y le dijimos, bueno, pues lo grabas igual y lo arrastramos.
Exacto. Eso no pasó.
No pasó.
Según el papel que tengo aquí delante, estoy aquí por mi propia voluntad. No he sido coaccionado para venir a esta sesión.
Bien. Perfecto, genial.
Maravilloso.
Se ve que lo del papel funciona. A ver si para el próximo también nos sirve.
¿Ves? Te lo dije.
Oh, joder, yo no me esperaba. O sea, pero bueno. Siempre está bien que se pueda. Ay, bueno. Pues buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Bueno, un poquito cansado, pero con ganas de explicar.
De explicar el sistema de hoy de Star Wars.
Sí. Uno de los varios que hay. Este lo he escogido porque, bueno, por cosas que voy a explicar más adelante, las que me han llamado más la atención.
Uh-huh.
Y sobre todo matizar algunas diferencias con otros que, si habéis escuchado ya el podcast, y si no, escuchar las otras sesiones.
Pues, así me gusta. Con invitados como estos da gusto.
Sí, ¿quién necesita marketing? Teniendo Mario.
Y pues bueno, yo tengo aquí todo preparado.
Uh-huh.
Y pues nada, también si tenéis alguna pregunta, yo por mí cortarme. Y encantado de explicaroslo.
Ya. Perfecto.
Y si a los... A los que están escuchando también tienen alguna pregunta, pues ya sabéis, enviarles la pregunta a estas personitas y si no lo saben responder ellos, supongo que...
Te mandamos un mensaje a
claro.
Ti.
Correcto.
Os enviamos a Mario a vuestra casa. Popeará de la nada y os dirá esto y desaparecerá.
Os mandamos a Mario a domicilio.
Si aparece un señor con smoking, un maletín y una presentación de Star Wars, no os asustéis, soy yo.
Perfecto.
Maravilloso.
Pues bueno, has dicho que hay varios sistemas, me has comentado que he elegido de entre los que hay. ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso?
Sí, a ver, yo llegó un momento que, bueno, empecé a jugar rol con estas personitas, pero era más bien D&D, rollo fantasía.
¿Sí?
Y a mí, pues, como ya desde pues, muy pequeño me veía Star Wars, pues un día se me encendió una de las pocas bombillas que no tengo fundidas en la cabeza.
Vale.
Y me surgió la idea de, ¿y si juega rol pero de Star Wars? Así que pues me puse a investigar y encontré varios que con diferencias que yo diría bastante importantes.
Sí. Uh-huh.
Que me gustaría cubrirlas porque si tú buscas por juegos de rol de Star Wars, te pueden salir estos tres porque tiene exactamente el mismo nombre. Lo único que cambia es el sistema de dados que utiliza y el publisher, quien está duplicando las cosas.
Okay.
Entonces pues me parece importante pues matizarlo. Yendo por orden cronológico, bueno, el nombre va a ser siempre lo mismo. Star Wars The Role Playing Game o Star Wars Role Playing Game. Eso no va a cambiar para ninguno de los tres.
Okay.
Como ya he dicho, lo que va a cambiar es el publisher. El primero fue Western Games o WG, el acrónimo, que lo empezaron a distribuir en 1987.
Uh-huh.
Evidentemente, ya está descatalogado. Se puede llegar a conseguir, pero que estos no van a publicar nada más, evidentemente, porque dejaron de hacerlo cuando perdieron la licencia en el 98.
Okay.
Y utiliza un sistema de D6 de bastante narrativo, por lo que he investigado. Y como que intentando llevar un poco de lo que son las películas, ¿no? Esta sensación de estar viendo una película, en este caso interaccionando con una película, así un juego un poco más cinematográfico, no intentas llevar al juego de mesa. Lo que pasa que una de las quejas que tienen es que las reglas no muy ambiguas, pero como que son muy ligeras, como que tienen muy pocas, entonces el sistema se puede hacer muy sencillo y en algunos casos sí que dicen que puede estar poco balanceado.
Bueno, vale.
Bueno, ok.
Esto recuerda un poco a jugadores de Cthulhu. Todos los caminos los llevan a los jugadores de Cthulhu quejándose de que las cosas son muy fáciles.
Sí. Bueno, jugadores de varios sistemas diciendo es que es muy fácil, no me gusta.
Jugadores de Cthulhu tenían que ser.
Efectivamente.
Y bueno, como ya dije, en el 98 Western Games perdió la licencia.
¿Sí?
Y fue comprado por otra empresa, que estoy seguro de que nadie lo va a adivinar. ¿Quién a fue ver, que en cuanto ¿quién? Vio que, oye, ha quedado libre la licencia de, para juegos de Star Wars de roleplay?
Se viene.
Se viene.
Efectivamente, nuestros grandes amigos de Wizards of the Coast.
Es que meten la mano en todo lo que puede meter
es
mano.
Es que es eso. Es como, no debes, ¿qué haces aquí? Claro. Fuera de aquí. Wizards, pero no.
Fus.
Urso. Aléjate, para eso ya tienes claro. Magic.
Pues en el año 99, los de Wizards of the Coast agarraron la licencia de Star Wars y empezaron a hacer unas cuantas ediciones. Vale. En concreto, tres.
Vale.
Oh, ok.
Una que salió en el año 2000, que sería como la, bueno, la primera de todo, la básica.
Uh-huh.
Y luego en 2002 salió la revisada de esta, que bueno, con algunas correcciones menores y demás, y
sí,
digamos en un estado para jugar un poco mejor que la de 2000. Y luego por último salió en el 2007 la definitiva, o lo que llaman edición saga,
uh-huh,
que sí que trae ciertas mejoras o cambios importantes, y en general por la comunidad es la mejor valorada. Lo mismo, Wizards of the Coast perdió la licencia, no quiso renovarla,
sí,
por lo que esto también está descatalogado, aunque sí que hay bastantes sitios que, como que para esto que no cayera en el olvido, se hicieron foros para decir, oye, si alguien necesita, por ejemplo, el que encontré yo, la edición saga, está aquí disponible para quien lo quiera descargar, material de suplemento, lo llaman, cositas extra y demás,
sí,
y que tanto esto como la versión de Western Games, sí que es cierto que aportaron mucho al, como al nivel de lore de la saga. Muchas de las cosas que ahora son del universo expandido Star Wars salieron de esto de aquí.
Sí, vale. Y en esta también hay un señor muy enfadado diciendo que va a tirar el libro por la ventana, o no tiene reviews de eso.
Posiblemente sea el director de juego quien haga eso, pero...
Ah, bueno.
Ay, no.
Ay, no.
Y bueno, creo que ya que hay un poco de cajón, pero este sistema de la versión de Wizards of the Coast utiliza el de 20.
Sí, sí.
Porque es básicamente D&D, pero ambientado en Star Wars. O sea, las mismas reglas y tal, eso sí que no varía mucho con Dungeons and Dragons.
Vale.
Y luego, sobre 2011, fue cuando Wizards of the Coast dijo, no quiero seguir renovando la licencia.
Uh-huh.
Y entró otra empresa llamada Fantasy Flight Games, o FFG como acrónimo. Fue adquirido en 2011-2012, uh-huh, y es el que está actualmente a cargo de la distribución y el seguir sacando cosas de roleplay de Star Wars.
Vale.
Sí, aunque sí, sí que es cierto que a partir de 2020, como que la IP se la dejó a un publisher subsidiario,
uh-huh,
llamado Edge Studios. Entonces, si queréis esta versión, la más moderna, por así decirlo, tanto si vais a la página de Edge como a la de Fantasy Flight Games, es la misma versión. Lo único que, por así decirlo, ahora se encarga Edge, aunque siga siendo de Fantasy.
Perfecto.
Pero bueno, eso es la más reciente y la que tiene más publicaciones.
Perfecto.
Porque aquí sí que abarca, en cuestión de lore Star Wars, muchas eras. La que me voy a centrar yo es más ambientada en la Guerra Civil, Rebeldes contra Imperio, pero también tiene una más ambientada en la República, un poco más orientada a jugar como Jedi, sobre todo, pues eso, ¿no? Lo que sería el episodio 3 de las películas, el rollo tirando para el final de.
Uh-huh.
Evidentemente, también salieron, después de que salieran las películas de las secuelas, también sacaron algo ambientado en las secuelas.
Uh-huh. Vale.
Y un par de publicaciones extra, que es, pues es un poco lo que decía antes de Universo Expandido, pues algunas historietas por ahí que van metiendo cosas de cómics o incluso adaptando cosas de los otros sistemas.
Chulo.
Y bueno, como decías, eso, hay como el sistema de dados y luego las ambientaciones, que son estas eras en las que se basa. El sistema de dados lo llaman dados narrativos, porque a diferencia de los que podemos estar habituados, no son dados numéricos. Siguen siendo de 8 caras, de 12, de 4, pero no tienen un 1, un 2 en las caras. Tienen como símbolos. Vale. Entonces tú te vas haciendo la resta de este símbolo, se cancela con este otro, y al final te quedas con un resultado.
Bueno, chulo. ¿Te parece que metamos una canción y luego nos hablas un poquito más de los dados y empezamos a meternos ya un poco más a tope con el sistema?
Vale, sí, eso nada. Lo único que añadir es eso. Las tres eras principales que se han abarcado aquí, las más famosas entre los jugadores, es eso, la de la era rebelión, básicamente, o eres un rebelde contra el imperio, o al revés, aquí como quieras.
Vale.
La de Edge of the Emperor, o al filo de imperio, que es de la que voy a hablar yo, que es rolear criminales, con mafias, persecuciones y demás.
Chulo.
Y luego Force and Destiny, que es la que te decía antes, de más orientado a Jedi en la época de República y demás.
Chuli, pues... Vamos a hacer una pequeña pausa y metemos música.
Sí.
Pues acabamos de escuchar Brazo del soundtrack de Andor. O sea, esta canción la elegiste tú, Mario. ¿Qué acaba de sonar? O sea, no en plan malo, sino pero ¿qué acaba de ser esta? Vamos,
a
madre
ver,
mía.
Intentando hacer muchos periodos de la serie, es una canción que sale en un momento importante de la segunda temporada que va bailando entre dos momentos. Uno más tirando para el aspecto político de los rebeldes y el otro para el aspecto de la gente de a pie, por así decirlo. Es durante toda esta escena que va intercalando estos dos puntos de vista, va sonando esta canción, que bueno, es la canción de una fiesta. Y pues eso, pues trata como tanto la gente más acomodada, por así decirlo, como los civiles o incluso algún criminal... no está muy contento con lo que está haciendo el Imperio y está empezando a organizarse para rebelarse. Y eso son básicamente las dos temporadas de Andor, que una serie que recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho.
Vale.
Y que bueno, si ya la habéis visto y se os ha quedado ganas de ver más, ¿para qué verlo cuando podéis jugarlo? Por eso estoy yo aquí.
Es muy bueno, se le da muy bien.
Qué bien hila, qué bien hila.
Qué bien hila el tío.
Si me salieran así solo las presentaciones de la uni, ojalá también. Pero bueno, antes de ponerse a jugar al sistema, primero habrá que saber cómo funcionan los dados.
Efectivamente.
El sistema de dados, aunque como dije antes, es más bien narrativo, porque más que darte un resultado numérico, te da estos símbolos que tú puedes interpretar de cómo te ha salido el resultado de la prueba.
Uh-huh. Sí.
No es un sistema solamente de este juego, del juego Star Wars. De hecho, la empresa Fantasy Flight Games también hizo un juego de rol de Warhammer Fantasy, que utiliza este mismo sistema de dados.
Chulo.
Vale.
Entonces, como que lo importó desde ahí, desde la tercera edición de este juego. Y obviamente no utiliza los mismos símbolos, utiliza símbolos más bien tirando para cosas de Star Wars. Pues eso, ¿no? El símbolo de los rebeldes o de la fuerza o demás.
Sí.
Uh-huh. Y pues hay, como por así decirlo, dos categorías de dados. Bueno, en realidad son tres, pero las dos más importantes, que son los dados que son tus amigos y los dados que te odian.
Toma,
bien.
A ver, en realidad a mí los dados de vez en cuando... A ver, los dados de vez en cuando sí que te odian.
Sí.
Sí,
sí.
Aquí hay dados que específicamente se dedican a ello.
Sí, hay dados que son específicamente para ponerte las cosas más difíciles.
Genial, mi juego favorito ya.
Bien.
Por un lado están los dados que llamaremos favorables, okay, que son los que te van a ayudar a superar la tirada.
Uh-huh.
Y dentro de estos, como que tienen nombre, pero también les voy a decir el número de caras que tienen para entendernos un poco mejor.
Perfecto.
Que luego también, por si dices, es que nunca he visto un D12, no sé, no pasa nada. También son con colorines.
¡Genial!
Increíble.
Entonces, empezando por los favorables, primero tenemos los dados de beneficio, que es un D6 y simbolizan como una ayuda o una ventaja.
Sí.
Son cosas del entorno o cosas que no son... que no dependen mucho de ti, pero que te pueden ayudar de alguna manera a superar un obstáculo.
Okay.
Poniendo un ejemplo, pues supongamos que tú quieres saltar un muro. Vale. Si resulta que hay una piedra grande en la que te puedes apoyar y que te puede ayudar a saltar el muro, eso aportaría como si fuera un dado de beneficio. Entonces, vamos a llamarlo como una especie de banco. A tu banco de dados, a tu pool de dados, vas a añadir este dadito de beneficio. Luego tendrías que mirar cómo lo vas a saltar. Al igual tienes mucha destreza, eres un tío bastante ágil. Entonces vas a empezar a contar tus dados de capacidad, que son de 8, que simbolizan, pues eso, la capacidad de tu personaje. Si por puntuación tu personaje tiene una destreza de 3, pues pondrás 3 de 8. Y luego, pues al igual, pues eres también un tío algo acrobático. Sabe hacerlo alguna que otra pirueta y también le puede ayudar a superar este muro. Pues aquí entrarían los dados de pericia, que son de 12 y son una mejora de los de capacidad, de D8. Que simbolizan, pues eso, una mejor competencia en este tipo de habilidades. Entonces, si tienes un puntito en acrobacias, pues eso, sabes hacer alguna pirueta y demás, de los 3 dados que tienes de capacidad, de los 3 de 8, uno lo mejoras a D12. Entonces, ahora, tus dados favorables en total serían un D12, 2 de 8 y un D6. Y todos esos estarían en tu pool de dados, que sería la mitad, los que te van a ayudar. La otra mitad, los perjudiciales, los que van a estar en tu contra, simbolizan lo difícil de la tarea.
Sí.
Y son la contraparte de todos los que he explicado ahora. Van a pares. Entonces, a contraparte de los de beneficio están los de complicación, que también son de 6, que son obstáculos adicionales. Por ejemplo, si resulta que hace no mucho llovió, la pared que quieres escalar va a estar resbaladiza, entonces te va a costar un poco más. Entonces meterías uno de estos dados de complicación, un D6.
Vale.
Luego están los de dificultad, también de 8, en contraposición a los de capacidad, que normalmente suelen ser para describir la dificultad de la tarea. Es, pues, yo qué sé, si te digo, a ver, en verdad escalar el muro no es un muro muy grande, vamos a poner que es de dificultad media. Pues bueno, te vas a unas tablas que están en los libros de reglas y dices, vale, pues para la dificultad media son 2 de 8, 2 dados de dificultad, y lo sumas también a tu pool. Uh-huh. Y luego estarían la mejora de estos dados de dificultad, que serían los de desafío. En estos casos, en los que son pruebas para eso, superar algo, abrir una puerta o lo que sea, normalmente no se mejora. Pero, por ejemplo, si es una prueba contra alguien, contra un rival, por ejemplo, no otro jugador, me refiero, otro...
Sí, un NPC sí, rival. Claro, sí.
Ahí, al igual, él sí que tiene cosas que... como que ya te indican, no por dificultad, sino el propio personaje te dice, vale, si quieres hacer esto, vas a tener tantos dados de dificultad, pero luego, como ese personaje rival es excepcionalmente el bueno en esta habilidad, esos dados de dificultad se van a mejorar a los de desafío, que sigue siendo lo mismo. Como tú te mejoras los de 8 a de 12, pues el igual. Lo que pasa que, en vez de ayudarte, pues te van... como su nombre indica, te van a perjudicar. Porque luego es los símbolos que tiene cada uno. En verdad están distribuidos entre todos los dados, así que vamos a llamarlos los símbolos buenos y los malos.
Vale, vale.
Como símbolos buenos están el éxito, que normalmente se representa como si fuera una pequeña explosión. Súper sencillo. Con tal de que al final del recuento de símbolos te quede un éxito, has superado la tirada.
Bien.
Luego están los fallos, que sería la contraposición a los éxitos, y cuando tiras todos los dados, que es eso, después de tener como la pool hecha, tú tiras todos los dados, te salen los símbolos, tú los vas contando y vas anulando, un éxito anula un fallo, una ventaja, una amenaza, bla bla bla, y al final te quedas con el resultado, y con tal de tener un éxito ya te vale. Si no tienes nada o fallos, fallaste la prueba. Luego tienes las ventajas, que si, por ejemplo, si al final no tienes ningún éxito, pero tienes muchas ventajas, has seguido fallando la prueba. Pero estas ventajas, bien por tablas o bien porque te lo inventas tú y convences al director de juego, las puedes canjear, por ejemplo, para volver a intentarlo. O, por ejemplo, si quieres abrir una puerta,
uh-huh,
y tienes un fallo pero 5 ventajas. Por esto es lo que me gusta a mí del sistema narrativo de dados. Como has fallado, no has abierto la puerta. Pero como has tenido 5 ventajas, al igual, no se te ha roto la ganzúa y has aflojado un poco la cerradura. Entonces, si lo vuelves a intentar, te va a ser más fácil.
Vale, chuli, chuli.
Y luego son como los símbolos especiales que solamente lo tienen los de pericia y los de desafío, es decir, los de 12.
Ok.
El de 12 bueno, el de pericia, tiene el triunfo, que básicamente sería un éxito crítico, pero elevado. No como en D&D.
Es como si fuera un 20, pero más.
Claro. Hostia. Sí, con un éxito, digamos que lo consigues. Con un triunfo, has hecho algo extremadamente bien.
Bof.
Por ejemplo, si querías abrir una puerta, pero es una puerta electrónica, ajá, que la tienes que hackear.
Uh-huh.
Y la consigues hackear con un triunfo. Vale. Qué bueno, pequeño datito. El triunfo solamente se puede cancelar con desesperación, que es la contraparte de 12 malo. Pero... vale, tan como un éxito y una ventaja fusionados.
Vale, vale.
Y bueno, siguiendo con lo de antes. Si quieres hackear la puerta y sacas un triunfo, lo mismo. O bien mirando por tablas, o simplemente lo expresas tú. Digo, oye, pues se me ocurre que pase esto. Y el director te lo compra, pues ya está. Pues con ese triunfo, pues podrías haber abierto esa puerta, la siguiente, y desactivado las torretas. Como que lo has hecho muy muy bien, que has conseguido cosas extras de lo que querías. Y la desesperación, pues eso, totalmente lo contrario, que puede ser, pues, que aún encima de no conseguir abrir la puerta, ha soltado las alarmas y se han activado los rayos láser.
Ahí, vale. Vale, eso está bien, porque también es... pasa mucho en al menos tengo yo la sensación, en día a día, a lo mejor es que yo hago mucho el cafre y me lo dejan hacer mucho.
Sí.
Que muchas veces haces el cafre y no tienen, y si las cosas te salen mal, no tiene tantas consecuencias, o al menos las acciones, aunque no sean que hacer el cafre, no tienen malas consecuencias, ¿sabes?
Claro, a mí es...
A no ser que sean crítico, una dificultad, ¿sabes? A no ser que la cagues mucho.
Claro, y a mí es lo que me ha gustado mucho, con la diferencia de D&D, que en D&D es como, vale, pues tú tira y tienes que superar este buen número. Si lo superas lo consigues y si no, ya está. Pero aquí le puede meter mucho más sabor. De puedes conseguirlo, pero va a haber consecuencias negativas. Pues eso, ¿no? Has abierto la puerta, pero a la vez has saltado la alarma. O lo has conseguido, pero han pasado cosas malas. O sea, no lo has conseguido, pero han pasado cosas buenas. No has conseguido abrir la puerta, pero sí que te ha abierto una puerta trasera para conseguir hackear otra cosa. Y cosas así. No es un único resultado.
Sí, y además, esto y un poquitito más.
Claro, y tampoco es algo... O sea, que sí que está escrito, pero si a ti se te ocurre cualquier otra cosa y se lo vendes bien al director de juego y te lo compra, pues también lo puedes hacer.
Perfecto. Chulo.
Luego, una cosa que no tiene, por ejemplo, este sistema, si lo utilizas en Warhammer, son los dados de fuerza, porque es algo de Star Wars. Evidentemente, ¿no?
Sí.
Que también son de 12, pero es algo muy, muy situacional. Igual que los dados de porcentajes, de uno de las decimales y otras unidades.
Sí, el de 100.
Claro. Sí. Sí que existen en este sistema y sí que se utilizan, pero muy en casos muy concretos. Por ejemplo, el porcentual, el de 100, se utiliza si recibes una herida crítica, pues tiras en una tabla de 100 a ver qué herida te toca. Pues estás dislocado la muñeca, un hombro, una herida grave, te ha roto una costilla, cosas así.
Vale, chuli.
Y los dados de fuerza, además de si algún personaje tiene alguna habilidad de la fuerza, pues tirarlos, normalmente se utiliza para los puntos de destino, que son como una especie de comodines. Al principio de una sesión se tiran estos dados de fuerza, que tienen como o circulitos blancos o negros.
Vale.
Entonces, se tiran y lo mismo, se hace un recuento de cuántos símbolos. Entonces, ponle que, por ejemplo, después de tirarlos te quedan dos círculos blancos y uno negro. Eso significa que hay dos fichas de destino del lado luminoso, que son comodines que pueden utilizar los jugadores para hacer alguna cosa que no puedan. Por ejemplo, si quieren investigar un planeta que tiene una atmósfera tóxica y resulta que no han comprado máscaras de gas, pues le dicen, oye, pues gasto uno de estos puntos de destino y resulta que sí traímos máscaras. Entonces se le da la vuelta, no se elimina, se le da la vuelta y pasa de ser del lado luminoso al lado oscuro, y los del lado oscuro los puede utilizar el director de juego. Normalmente para putear más a los jugadores.
Toma, como debe ser.
Por ejemplo... por ejemplo, otra de las funciones que tienen estos puntos de destino es lo de mejorar los dados. De convertirlos de 8 a de 12. Si tú, pues eso, pues quieres tener aún más probabilidades de pasar esa tirada, pues gastar un punto de destino y mejorarte estos dados. Y luego, un apunte que también me gustaría hacer en cuanto a las tiradas es cuando recibes ayuda. Vale. Porque mirando un poco el manual me he encontrado que hay dos tipos de ayudas. Lo tenía aquí por apuntado. La ayuda experta y la inexperta. Esto es, si yo estoy reparando un coche y me viene Jerónimo, que hace 20 años que es oficinista y no ha tocado una llave inglesa en su vida, okay, y yo estoy estudiando ingeniería mecánica, obviamente sé más de motores que él, pero aún así el tío es muy buen amigo y ni que se me aguanta la linterna.
Vale.
Eso sería una ayuda inexperta, que simplemente pues añade un dado de beneficios. Oye, pues mira, una ayudita extra.
Sí, siempre viene bien. Sí.
Y luego está la ayuda experta, que es que esté reparando un motor y me venga mi profesor de ingeniería mecánica a ayudar. Él sabe más que yo, en otros casos puede saber un poco menos, pero sigue sabiendo del campo, de lo que estoy haciendo.
Ok.
Entonces, esto es la ayuda experta y aquí se hace como una especie de mix de habilidades. Lo que decía antes de, vale, tú tienes tus dados de capacidad en función de tu destreza y te los mejoras en función de tus acrobacias. Porque en destreza tienes 3 puntos y en acrobacias 1. Por ejemplo, siguiendo con el mismo número pero en mecánica, si tú en inteligencia tienes 3 puntos y en mecánica 1, pero tu compañero tiene 2 en inteligencia y 2 en mecánica, porque no se puede tener 3, solamente puedes hasta 2.
Sí.
Hasta 2, o sea, hasta el máximo de la habilidad de tu, o sea, del atributo de tu habilidad.
Sí.
Pues en ese caso, como tu compañero tiene mayor habilidad que tú, pero tú tienes mayor atributo que él, se juntan los dos. Se juntarían tus 3 de inteligencia con sus 2 de mecánica. Entonces, de 3 dados de capacidad, en vez de mejorarte solamente uno que sería tu, tu puntuación de mecánica, se mejoran a 2, que es la puntuación de mecánica del otro jugador. Se hace como un mix.
Vale.
Que es, sí que me parece un poco más complicado, pero bueno. O sea, la ayuda experta sí que ya no es, oye, toma un dadito más. No, no, aquí es como una mezcla de las habilidades y capacidades de los dos personajes. Me parece como un poco más...
colaborativo.
Exactamente.
Colaborativo.
¿Qué daño, cuánto daño ha hecho el texto?
Ya.
Pero bueno, ¿qué atributos o qué habilidades y qué demás debería tener mi personaje? Pues bueno, podríamos entrar ahora en la creación de personaje, un poco así por encima, tampoco apoyar a toda la gente con datitos y demás, pero sobre todo las bases de lo que sería cómo crear un personaje y algunas de las diferencias con otros sistemas de creación de personaje que a mí me ha gustado mucho.
Perfecto, pues vale. Pongo ya la canción. Es que casi hasta nos dirige el programa y todo el tío.
Sí, sí.
Madre mía, ¿no quieres ser tu técnico de sonido?
A ver, si me queréis contratar como guionista, yo a partir del 31 estoy libre.
Me lo pienso. Pero bueno, ahora vamos a poner una canción. Un poco extraña, no tiene nada que ver, pero bueno, a mí me apetecía meterla y nadie me detiene. Así que... ¡sí!
Stars and the bars on a Friday night. And other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like.
No iba de Star Wars, pero me gustaría hablar del artista de Chapel Roan, porque estamos a día 1 de agosto y se supone que Chapel Roan, ¿sí? Si lo ha sacado ya, sacará su nuevo sencillo de Subway, que lleva como muchísimo tiempo diciendo, a ver si ya lo cantó una vez en un concierto y está todo el fandom, por favor, saca ya de Subway. Y se supone que sale hoy. Y nada, me apetecía decir que todo el mundo a escuchar de Subway de Chapel Roan.
Efectivamente.
Ya está. Perdón.
Viva Chapel Roan.
Viva Chapel Roan. De vuelta al podcast de juego de rol que estábamos haciendo. A hablar de la creación de personajes de juego de Star Wars.
Sí. Sí. A ver, la verdad es que echando un vistazo a la ficha, pues sí, hay diferencias con otros sistemas de rol, evidentemente. Pero me ha parecido la más sencilla, la verdad. O sea, tampoco es que tenga mucha cosa. Uh-huh. Sí que al igual tiene bastantes habilidades y demás. Un poco tal vez parecido a lo que tiene Cthulhu.
Ay, ay.
No en cuanto a los porcentuales y demás, sino pues que tienes para armas ligeras, a distancia, armas pesadas. Tienes, por ejemplo, callejeo, coacción y demás.
Ay, vale, ese tipo de cosas. Bien, claro.
Qué chulo.
¿Puedes coaccionar a la gente? Sí. Bien. Bien.
O, por ejemplo, otros dos, que esto sí que al igual de Cthulhu, al menos el clásico, porque creo que hay un Cthulhu que es más tierno para espacial. Así más.
Hay Cthulhu de todo, hay Cthulhu D&D. ¿Quieres un Cthulhu? Toma, cómpralo. Tenemos de todo. De hecho, D&D ha sacado un juego de normas de Cthulhu hace un par de días también. Sacó expansión de Cthulhu. Sí, ahora te puedes meter de toñas con Cthulhu en D&D.
No se cansa, no paras.
Yo creo que les había quedado la espinilla y es como, vamos a por Cthulhu, vas a caer.
Un pacer contra Cthulhu, ¿quién ganará? Y eso es, bueno, otras habilidades que ya suenan un poco más a Star Wars, como puede ser astronavegación, pilotar vehículo espacial o planetario y demás. Pero sí que como que las tiene así muy, muy distinguidas y demás. Pero luego nada, o sea, luego es súper sencillo porque luego como que sería la primera parte de la ficha, la segunda ya es, oye, cosas de tu personaje y demás, que es lo que vamos a estar, que es lo que vamos a entrar ahora. Uh-huh. Porque tú al final, cuando te creas un personaje, lo primero de todo, al menos con lo que me pasa a mí con algunos personajes, no es ni el nombre, es la historia que va a tener.
Perfecto.
Uh-huh. Y luego el nombre, pues bueno, ya va surgiendo conforme va acabando la ficha.
Claro, y luego ya si quieres le metes 7 apellidos y esas cosas.
Por uh-huh. ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Entonces, a ver, como el trasfondo del personaje, porque luego es eso, o sea, yo hay, para cada era, si es la era de la rebelión, al filo del imperio, tiene su propio manual básico, que como que te da todas las reglas un poco resumidas y demás. A mí el que más me gusta es al filo del imperio, porque además de traértelo de una forma más extendida, como que se toma su tiempo más a explicarte las cosas, por lo que yo pude encontrar, este es el único que te trae la guía de cómo crear un personaje. Los otros no, pero este sí que te lo trae,
vale,
paso por paso.
Chulo.
Entonces aquí pone que el primer paso pues es el trasfondo, ¿no? Lo que sigue la historia.
Sí.
Te pone algunos ejemplos, desde que puede ser el tío más pobre, fracasado, que no le ha salido nada bien... A un rico acomodado que ha tenido una riña con sus padres y se ha ido de aventuras con su amigo contrabandista.
Uh-huh. Bien.
O pues un tío burgués que, oye, pues al igual tiene una deuda que pagar con una mafia que le ha estado pagando la tiendita y pues ahora le toca mover mercancía.
Bien.
Entonces el manual sí que te trae en general para todo, ejemplos que puedes meter y tal, pero vamos, que si te lo quieres inventar tú, nadie te va a parar.
Okay.
Incluso ya si quieres empezar siendo alguien de mala baba, un matón de estos de cantina de mala muerte, pues ¿por qué no?
Pregunta seria, ¿me puedo hacer a Juan el panadero?
Yo creo que no habría ningún problema.
Bien, perfecto, ya está. Ya a mí ya me has vendido el sistema, punto.
De hecho, si quieres como ejemplo, podemos hacer a Juan panadero.
¡Fua!
¿Tú dirías que Juan panadero ha empezado su vida como un malhechor?
No.
Ha tenido una oportunidad irresistible y por eso se ha lanzado a la aventura.
Eso sí.
O ha sido un rico poderoso que se ha hecho de oro con su panadería y ahora quiere expandir su imperio.
Juan Panadero, porque Juan Panadero tiene ficha en D&D, ¿vale?
Sí.
Entonces, Juan Panadero es un panadero normal, corriente. Vivía bien hasta que vio un grupo de malhechores y dijo, ¡oh, quiero ser eso! Entonces yo creo que tiraría por ahí.
Vale, bueno.
Es
una buena ambición.
Es una buena ambición, sí, sí. O sea, realmente Juan el panadero es más gracioso porque está hecho para ser patético y gracioso. Entonces tiene la cosa de que es un monje, pero que dejó de ser monje en el momento en el que le pidieron que se cortara el pelo. Juan Panadero tiene 50 años que te piden cortarte el pelo, tío.
Eso ya no crece.
Eso ya no crece.
Claro.
Entonces fue monje hasta que dejó de ser monje. es muy gracioso. Entonces, no sé si eso se puede adaptar fácil a Star Wars.
En una de las diferencias que hay entre una ambientación y otra de estas, uh-huh, de Star Wars son las profesiones, que más adelante ya hablaré de ellas. Como que cada ambientación trae sus propias.
Vale.
Y no estoy del 100% seguro, pero creo que en la de Force and Destiny, la que está más orientada a Jedi, creo que había una clase de monje.
Perfecto, genial. Maravilloso.
Pero, o sea, literal monje de pegar toñas.
Es que es eso.
Lo que pasa es que pegas toñas con la fuerza. Y,
fantástico.
Pues a ver, una de mis favoritas, por ejemplo.
es que, ¿para qué tener una pelea de láseres, de pistolas, cuando puedes meter puñetazos?
Claro.
Que luego, a ver, que la ambición de Juan el Panadero está muy bien, ¿no?
Sí.
Pero algo que han tenido en cuenta a la hora de hacer el sistema es que un personaje de rol, en general, no puede estar completo sin un poquito de trauma.
Oh, vale.
Entonces, si bien el trasfondo es un poco para darle un poco de sabor a tu personaje a la hora de rolearlo y demás,
uh-huh,
luego aquí ha metido una cosa que se llama la obligación.
¡Ay, vale!
Que tiene tanto su parte... Pues eso, ¿no? Sigue siendo un poco parte de la narrativa, de ayuda a la interpretación del personaje, pero también tiene su parte mecánica. La obligación es básicamente una deuda que tiene un personaje. No tiene por qué ser material. O sí, puede ser que le debas pasta a alguien, un favor. Hay muchos ejemplos y lo mismo de siempre. Si tú te quieres inventar uno, pues allá, no hay problema. Siempre que te haces un personaje, siempre va a tener algún tipo de obligación.
Bien.
Conforme avance la aventura, puedes deshacerte de esta obligación o incluso contraer otras. Por ejemplo, vale, si quieres conseguir algo que es prácticamente imposible que lo consigas, con tiradas, ofreciendo dinero, que parece que no tiene solución, imagínate que sea reparar tu nave. Porque vale, has tenido una toña increíble, cuesta un pastizal y te dice, bueno, podrías pagar esta cantidad inmensa de dinero, de créditos, o te la puedo rebajar a algo que me podrías pagar, pero tienes que conseguir estas piezas que son chunguísimas porque solo hay 3 en toda la galaxia, lo que sea.
Puedo... Vale.
Hay una opción del manual que te dice, vale, no te voy a pagar nada de eso, me lo vas a reparar, pero a cambio te debo un gran favor. Y esta deuda que acabas de conseguir es tu nueva obligación.
Uh-huh.
Esto sería un poco la manera narrativa. Ahora, la manera mecánica dentro del juego es que las obligaciones tienen una puntuación. Las obligaciones iniciales, se llaman, con las que empieza tu personaje la historia,
uh-huh,
son moderadas, uh-huh, es decir, son de 10 puntos. Luego, a cambio en la creación del personaje, a cambio de más experiencia, que hablaremos después de ella, o de más créditos, puedes añadirle peso a esta obligación, poniéndole un más 5 o un más 10. O puedes tener la inicial de 10 y luego una extra pequeñita de 5.
Uh-huh.
No tienes por qué solamente tener una. ¿Qué pasa? Que no se recomienda tenerlo mucho porque, por ejemplo, si nosotros tres estuvimos haciendo una party, si yo tengo 10 de puntuación de con todas mis obligaciones, si yo tengo 10, tú tienes 15 y tú tienes otras 15, la global, la grupal, sería de 40 puntos.
Vale.
Y dentro de... O sea, la mecánica de estas obligaciones es que al inicio de sesión, como dije antes, se tiene uno de los puntos de destino. Luego se tira un porcentual.
Vale.
Que es para ver si hay alguna obligación que entra en juego en esta sesión.
Uh-huh.
Entonces, habíamos dicho que la puntuación de obligaciones total del grupo es 40.
Ok.
Pues si el director de juego tira el porcentual y saca un 37, se ha activado la obligación. ¿La obligación de quién? Pues, por ejemplo, si la mía va de 0 a 10,
uh-huh,
la tuya de 10 a 25.
Uh-huh.
Y la tuya, de 25 a 40, como ha caído en un 37, se activa tu obligación.
Vale.
Luego, aquí como lo describen, es que simplemente tu personaje se estresa un poco y se vuelve un poco repelente.
Pobre Juan.
Es como dentro de la mecánica de los personajes le afecta algo, que más adelante ya explicaré en qué. Y de efecto narrativo es que, por ejemplo, si estás en una deuda, al igual estás toda esa sesión del palo. Es que tengo que conseguir la pasta porque se me está acabando el tiempo de conseguirla, tal, no sé qué. Aunque, si en estos porcentuales, por ejemplo, si cayera en el 33, rollo que tiene los dos números iguales, aquí sí que puede ser un poco más grave. En cuestión mecánica, además de que tu personaje se estresa mucho más,
uh-huh,
el director de juego puede decir, vale, pues además de que te estreses mucho, al igual, cuando estés buscando suministros en este mercado, te encuentres a uno de los matones del mafioso al que le des pasta y te pegue un recordatorio.
O sea, que una tirada inicial puede afectar la partida entera. Hostia,
sí, sí.
Eso
sí.
Mola.
Qué bueno. Yo, aunque en menor medida, también lo haría con el otro normal, ¿sabes? No tiene por qué ser, en este caso, exceptual, de que tienes justamente los dos números iguales. Al igual, ¿sabes? Tampoco que influya mucho en la partida, pero que al igual que en medio de una misión te tengas que desviar un momento porque, oye, tienes una llamadita de tu jefe que está diciendo, oye
me debes garantía,
va tocando, va siendo hora, tal, no sé qué. Para ejemplificar un poco más el hecho este de que te estás estresando.
Qué chulo.
Qué chulo.
A mí es una de las cosas que más me gustó de este sistema.
Es muy narrativo. Está
mola mucho.
No querrás dirigir una partidita, ¿verdad?
No hay tiempo y no hay gente. Por favor,
bueno,
alguien.
Aquí ya estamos dos personas.
Aquí hay dos personas. La cosa es encontrar a las otras que sean.
Claro, pero se
secuestra a otro, a más gente. Igual que encontramos a este por la calle, encontraremos a más.
Yo también. Sí. En principio, recomiendo de 4 a 6 jugadores.
Uf.
Porque también es eso. Si son 6 jugadores, la inicial no son 10, son 5.
Ay.
Porque si son 10, ya entras a 60. Y en un porcentual ya sería más de la mitad de probabilidades de que al iniciar una sesión le caiga la obligación a alguien. Entonces es un poco el balanceo que hacen. Cuantas menos personas, tampoco mucho, porque, oye, puede ser contraproducente, pero puedes contraer más obligaciones. Que también hay como una especie de ambigüedad que leí por ahí, pero como la obligación, como que también puede representar un poco tu infamia. Por ejemplo, si se da el caso de que tenéis una obligación grupal que pase del 100, significa que vais a estar todo el rato estresados. Entonces, como que vuestros personajes no se van a comportar muy bien entre ellos. Van a estar todo el rato tensos, no van a estar muy concentrados y demás. Sin llegar a 100, pero es muy alta, por ejemplo, si el grupo en total le debe 3 favores a un mafioso... Como que la galaxia tiene oídos.
Sí.
Entonces es como, hostia, que están estos de aquí que le deben cosa al otro. O, que es una cosa que me gusta mucho a mí, que una de tus obligaciones sea que tienes una recompensa por tu cabeza.
¡Ay!
Entonces, al igual, si te toca en una sesión, es del palo. Pues al igual empiezas a ver carteles con tu cara por la ciudad en la que estáis.
¡Ay!
Pero si tenéis en un grupal de 80 y 3 de los 4 jugadores tienen recompensa, al igual en medio de una sesión digo, bueno, pues en esta sesión va a tocar combate contra un grupo de cazarrecompensas.
¡Qué chulo!
¡Qué chulo! ¡Qué guay!
¡Qué guay!
Entonces eso, aquí hay una tabla con que son como las 3 maneras. Puedes tirar unos dados al azar, también porcentuales, y el que te tocó y te queda. O lo puedes elegir tú de la tabla, si te pega bien con el trasfondo de tu personaje, o si te quieres inventar tú uno, pues lo mismo, adelante.
Chulo, muy chulo.
Qué bueno, eso hay muchísimas. Responsabilidad, obsesión, juramento, favor, familia, deber, deuda, criminal, con sus descripciones y demás.
Chulísimo.
Luego, al tener ya hecho la obligación, sería un poco, pues, ¿qué raza vas a jugar? ¿Cuántas razas hay en el juego?
¿Cuántas razas?
No acabamos.
¿Cuántas razas hay en Star Wars?
Efectivamente. Sí. Si quieres jugar algo más exótico, más animal, del núcleo de la galaxia, del borde, una raza que solo la conocen tú, tu prima y el propio George Lucas, pues lo que quieras. Lo que sí, al escoger raza, las razas ya tienen su propio set de atributos, por así decirlo.
Vale, vale.
Que es lo que va a marcar el inicio de la cosa ya mecánica de poner numeritos y demás en la ficha. Si escoges, por ejemplo, un Wookiee, como lo que sería Chewbacca, los hombres osos, los peluditos, pues ya te va a poner, pues tiene 3 en fuerza, tiene 2 en voluntad y cosas así. Y es como que serían las bases de los atributos de tu personaje en función de la raza. Pequeño punto interesante, también puedes jugar como droides. Que los droides pueden admitir mejoras mecánicas. O sea, rollo cambiarse los brazos por prótesis, yo que sé, que tengan una pistola oculta y demás. Lo que pasa que ya son mecánicas un poco más avanzadas. O sea, de vídeos que he leído yo de directores de Star Wars y demás, recomiendan que si eres tanto jugador como director novato, dejes a los droides de lado.
Oh, tío, yo quería llevar un R2-D2 con brazos modificados.
Claro, o sea, que por poder se puede, ¿no? Pero como que necesita mucho más estudio.
Sí, ok.
Luego, después de tener la raza, que bueno, estoy mirando aquí ahora rápido el manual, sí, o sea, hay mogollón solamente en el manual, luego como material de suplemento, material adicional, yo lo he encontrado por internet, seguramente ni sea oficial, sea de los fans, pero se supone que está más o menos balanceado y demás, hay un chorro pocientos razas. Y lo mismo, no solamente atributos, también hay algunas pasivas. Por ejemplo, que sea una raza que... como tiene facciones la cara, al igual como da un poco de miedo, pues yo que sé, que cuando quieres amenazar tengas un poquito de ventaja, entonces añades un dado de beneficio, cosas así.
Sí.
No son solamente atributos, también pueden tener otras cositas.
Qué guay, perfecto.
Luego, el cuarto y quinto paso, que lo juntan en lo mismo, porque son la profesión y especializaciones. Lo que en D&D serían clases y subclases.
Perfecto.
La diferencia es que aquí los coges todo desde el principio. Es decir... volviendo con Juan el panadero.
Vale.
Su profesión, pues, a ver, sería panadero, pero buscándolo aquí, pues yo qué sé, al igual porque le ha gustado los matones estos, dijo, va, pues yo me quiero hacer cazarrecompensas.
Vale.
Pues cazarrecompensas sería su profesión. Eso, pues bueno, le da también un poco más de trasfondo, porque en el caso de los cazarrecompensas como que tiene su propio credo, entonces puede ser un poco más de sabor al personaje.
Uh-huh.
Y luego mecánicas de, pues bueno, pues tienes mayor competencia con estas habilidades como armas a distancia pesada, atletismo, pelea y bla, bla, bla. Pero luego, justo ahora al inicio de cazarrecompensas, porque en D&D sí que es como tienes que esperarte a subir un poco de nivel para decir, vale, yo me especializo en este tipo de ladrón, en este tipo de clérigo.
Vale.
Aquí, uh-huh. Aquí es desde el principio. Tienes el cazarrecompensas, pero luego eres un cazarrecompensas asesino. Y tienes habilidades extra y demás. O un tecnificado, porque eres un experto en tecnología, cosas así. ¿Cuál es la diferencia? Siguiendo con la comparación con D&D. En D&D vas acumulando experiencia, o los milestones, depende de cómo juegues, pero como que solamente ganas cosas al subir de nivel.
Sí.
Y uh-huh. Ganas estas cosas.
Sí.
Aquí no. Aquí, dentro de cazarrecompensas, tienes tres especializaciones. Normalmente es así. Tienes una profesión, cazarrecompensas,
vale.
Y luego tres especializaciones de la profesión. Cada especialización tiene su árbol de habilidades.
Vale.
Que es tal cual como suena, como en un videojuego. Tienes como que va por niveles. Tienes el nivel que cuesta 5 de experiencia, saca una línea para abajo para una habilidad, una pasiva o lo que sea, que cuesta 10 de experiencia, bajas, el siguiente nivel cuesta 15, cada vez cuesta más porque son cosas más avanzadas. Puedes empezar por donde quieras y es eso, hay tanto pasivas como activas, cosas que solamente lo puedes activar en combate y demás.
Vale.
Y luego está lo de la experiencia. Aquí como que tienes... una hucha de la experiencia. Vas haciendo sesiones o vas haciendo cosas y vas acumulando experiencia. Y esto tú lo gastas cuando quieras, en árbol de habilidades o en otras cosas. Al inicio, cuando estás haciendo personaje, te dan 100 de experiencia y tú lo distribuyes como quieras. Mejorarte más habilidades, mejorarte atributos, cosa que solamente lo puedes hacer en la creación de personaje. Los atributos, pues eso, fuerza, destreza, inteligencia y demás. Solamente puedes comprar puntos extra con experiencia en la creación de personaje. Luego ya, salvo por alguna habilidad del árbol de habilidades o alguna cosita muy 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 rara, te lo vas a poder subir. Que eso, los atributos son siempre los mismos, fuerza, agilidad, cambiando el nombre, eso no importa. Lo que sí, tiene un máximo de 6, que según me explicó uno, tener 6 puntos en un atributo,
uh-huh,
eres el mejor de la galaxia en eso.
Hostia.
O sea, si la media de la galaxia está en 3, 6 es que eres el mejor en la galaxia que hay.
Ok.
Y luego, por último, así para finalizar, así de cosas importantes, porque luego es comprarte equipo, armas y demás.
Uh-huh. Sí.
Sería la motivación, que sería como algo muy parecido a la obligación. Si la obligación es una deuda que tú has contraído y que tienes que solventar de alguna manera, la motivación es lo que te ha llamado a hacer la aventura. Por ejemplo, en el caso de Juan el Panadero, sería el ver a estos cazarrecompensas y convertirse en uno también muy famoso. No tiene por qué ser algo mecánico, simplemente narrativo, pero bueno, que también ahí está y a mí también me ha gustado el sistema.
Perfecto. Está chulo.
Pues
está
muy chulo. Nos hemos quedado sin tiempo.
¿Sí?
¿Sí? Así que no sé si sabes algún videojuego que pueda ser similar a esto o algún videojuego así de Star Wars chulo.
A ver, parecido a esto, no exactamente igual, pero cualquiera de los KOTOR. De Knights of the Old Republic, que es así también roleo. Un poco más si es orientado a Jedi y demás, pero sería lo más parecido.
Vale, pues meto canción y hasta dentro de 15 días, que este ha sido nuestro cuarto capítulo. Espero que los de contenidos de Quack sigan escuchando más capítulos, por favor.
Por favor.
Son nuestra única audiencia a tope, aparte de mis padres. Pero bueno,
ya para lo que les queda.
Ya para lo que les queda.
Lo pueden seguir escuchando.
Efectivamente. Y nos despedimos.
Por favor.
Nos despedimos del programa con 1-800 de Baby No Money y Iron Mouse.
Efectivamente.
1-800, blow your mind. Big wheels in the front, they some big toys. 2025 is the year of the it boy. Got a little money, yeah, got a little Bitcoin. She making me real coin. Never stoop too low, I don't sip dunking. Quite nice top, I ain't talking no muffin. On a first date, say trauma dumping. Blah, 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 like something. 1 pump, 2 pump, 3 pump, wait, she working that shit. She left me comatose. 3 plus 6 is 9, this baby ain't talking about tic-tac-toe. She a little freak, I guess I'm an animal. E-R-E-R-E-R, two-stepping like I'm not Joe. I'm colorblind.